upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Bienvenidos, un programa más a Energía Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y, claro, y hoy no me acompaña Ismael Morales. Hoy es un día muy difícil para mí por tres cosas, básicamente. La primera es porque, como pueden observar los que nos estén viendo en vídeo y como ya se los estoy contando yo a los telespectadores que nos están escuchando, pues no está Ismael Morales, por lo tanto, pues me falta la mitad de mi corazón y de mi alma. Ismael está bien, hoy no ha podido venir a grabar. Es el primer programa en a lo mejor 85 programas que llevamos que no grabamos juntos. Ismael se ha tenido que ausentar. Está bien, le mandamos un abrazo, pero hoy, desgraciadamente para todos ustedes, pues voy a estar yo solo. Y desgraciadamente también para mí. ¿Por qué? Pues porque esto de hablar solo se me hace raro. Es decir, normalmente conversacional con Ismael es mucho más distendido. Además, te entiendo a no dispersarme. Ismael me sirve, o sea, me ayuda a dejar de decir tonterías. Entonces, pues me viene muy bien tenerlo aquí. Y hoy, pues no va a estar. Y la tercera cosa que les iba a contar, que también es negativa de que Ismael no esté, es que, claro, este podcast se va a emitir en vídeo. Y si ya no me gusta verme en vídeo al lado de Ismael, porque por lo menos la atención se reparte, un primer plano me va a gustar todavía menos. Así que le voy a pedir a Franco, nuestro editor, no piensen mal nuestros amigos españoles, que incluya a Ismael en algún lado por aquí, para que por lo menos tengan una foto donde mirar, porque no estoy hecho yo para el primer plano de la cámara. Ya no me gusta el vídeo, pero para los que nos están escuchando, que sepan que no se están perdiendo nada, porque literalmente solo se están perdiendo mi cara. Y bueno, pues como no está Ismael, el programa queda un poquito más vacío. Cosas que les tengo que contar, porque claro, los que sí que están siempre con nosotros y que no nos abandonan son nuestros súper amigos de Fractal, ya lo saben, con sus soluciones de mantenimiento predictivo, que además este año están luchando contra el plástico en el mar y tienen esta promoción en la que se han aliado con Gravity Way para limpiar 3.000 kilos de plástico del Mediterráneo en 2025, y por cada nuevo cliente que se una a Fractal en España retirarán 30 kilos de plástico hasta llegar a esas 3.000 toneladas. Como saben, yo les invito a mirar todas las posibilidades y todo lo que nos ofrece nuestros amigos de Fractal en su web, que ya se la saben de memoria, son www.fractal.com, www.fractal.com. Bueno, como esta intro tiene que ser cortita, porque yo tampoco me gusta quedarme a mí hablando solo, y yo creo que escuchar solo mi voz todo el rato, pues se les va a hacer bola. Puedo poner diferentes voces, puedo poner esta voz y luego puedo decir:
bueno, pues sí, es verdad que no, esto de la energía al final, pero claro,
para los que nos escuchan en audio a lo mejor queda un poco gracioso, pero para los que me estén viendo en vídeo, poner varias voces y decir
buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues a lo mejor piensan que estoy un poco loco. Entonces, claro, por hacer esta introducción cortita, obviamente al no estar Ismael, yo no me he preparado sección las noticias buenas vienen cojeando, pero las malas vienen volando. Lo que sí me he preparado es contarles qué he hecho en Semana Santa. Bien, ¿qué he hecho en Semana Santa? Porque claro, este programa lo estamos grabando justito, bueno, lo estoy grabando justito a la vuelta de Semana Santa. Pues me he ido a Copenhague, nunca había estado en Copenhague, Dinamarca. No se preocupen, vendrá pronto un programa sobre Dinamarca, obviamente. Pero ya les adelanto que es el país padre de la energía eólica, me encanta. Estás en Copenhague, se pueden ver una planta eólica marina al fondo, la verdad, o sea, es súper, súper, súper bonito. Les recomiendo mucho que vayan. Yo vengo súper enamorado del viaje. Y comentarles también que me han regalado una cosa, porque me vi con una amiga en Copenhague y me han regalado una cosita que es esto que está aquí. Que ven, en verdad, estoy enseñando algo. Dije que no me gustaba verme en vídeo, así que me he buscado este compañero para que me acompañe aquí en este primer plano, que es que literalmente soy yo. Es para los amigos que nos están escuchando por podcast, es un patito que tiene un aerogenerador y un panel solar en la mano. O sea, ¿me pueden hacer mejor regalo, por favor? O sea, me encantó. Es como mi esencia hecha patito. Un 10. Muchas gracias a la mía que me lo regaló. Y bueno, pues como les comentaba, estuve en Copenhague y me volví a enamorar, porque yo siempre he estado enamorado, de una tecnología muy guay, que es la eólica marina, de la cual, si llevamos 85 programas de este podcast, todo lo que no sé haberle dedicado esos 85 programas a la eólica marina, pues son pocos. Y pues ya que hoy decido yo al 100%, he decidido dedicarle este programa a la eólica marina. No se preocupen, porque no voy a estar hablando yo solo. Afortunadamente, nuestro súper colaborador Sergio está disponible. Voy a llamarle, vamos a hablar de la energía eólica marina. Va a ser conversacional, van a escuchar más voces que no sean todas producidas por mí, lo cual para ustedes y para mí es de agradecer. Así que bueno, después de esta intro tan cortita, vamos con la entrevista y hablar de esa tecnología que me encanta, y además no estáis mal de por medio para no dejarme decir cosas de ingeniero. Vamos a entrar de ingeniero a ingeniero en los detalles, en lo que verdaderamente es flipante de esta tecnología eólica marina, a la cual le vamos a dedicar un par de programas, los siguientes programas, ya se los aviso, ya lo verán, lo tenemos todo debidamente planificado. Este va a ser el primero, un poquito para sentar las bases de todo, así que vamos ya con la entrevista. En un segundito vuelvo ya con otra persona, menos mal, y ahora nos vemos, chao. Ya estoy de vuelta y bueno, ya saben, Ismael no va a estar presente en esta entrevista, pero he tirado de nuestra maravillosa agenda de colaboradores habituales. En esta ocasión hemos traído al gran Sergio Fernández Munguía, que como todos ya saben es un gran profesional del sector de la energía renovable y concretamente de la energía eólica. Lo pueden leer en su newsletter, que les recomiendo encarecidamente seguir, Winletter. Lo pueden seguir en LinkedIn, lo pueden seguir en Substack. La verdad que tiene una información súper guay y le he pedido que parte de esa información la traiga hoy a este programa en el que vamos a hablar de eólica marina. Sergio, bienvenido a la que casi que ya es tu casa. Ya este programa tú te sientes aquí como pez en el agua, jaja, lo pillas. Es que no tengo Ismael para cortarme los chistes malos, entonces claro, así estamos. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, Marcial, y bueno, sí, aquí me siento como en casa, o sea que encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, vamos a hablar hoy de la que sin duda es mi fuente de energía favorita, que es no solo la eólica, sino la eólica marina, ojo. Una fuente de energía súper interesante, que está cada vez más a la orden del día. En España además es súper novedad, iremos desglosando todo poquito a poco. Como a nosotros nos gusta empezar por el principio, la primera pregunta es básica, es ¿cómo está a día de hoy en el mundo la energía eólica marina?
Vale, pues por hacer un repaso mundial un poco, ¿no? De cuáles son los países más avanzados, ¿no? Los que más potencia instalada tienen. Pues bueno, el primero, quizá no sorprenda a nadie, ¿no? En esto de las renovables, es China, ¿no? Que tiene el 50%, la mitad de toda la eólica offshore instalada a nivel mundial está en China, que se dice rápido. Esto sería, pues, casi 40 gigavatios, no llega, unos 37, 38 gigavatios. Sí que es verdad que en el caso de China es un mercado muy local, ¿no? Con proveedores locales y un poco opaco, ¿no? Un poco menos accesible, ¿no? A información para nosotros.
Como casi todos los mercados en China. O sea, al final es algo tan grande y tan propio, tan sí, único, que generan un ecosistema propio.
Correcto. Además, es como que la industria con el mercado local ya tiene, vamos, mercado de sobra, ¿no? Sí que es verdad, lógicamente exportan mucho al resto del mundo, no solo offshore, pero componentes, ¿no? Del sector eléctrico, pero al final es un mercado gigante que con ellos mismos, ¿no? Se lo guisan y se lo comen, en cierto modo. Entonces, lo que más conocemos, ¿no? Y realmente la cuna de la offshore, ¿no? En el resto del mundo es Europa, ¿no? Que realmente ahí tenemos, a la cabeza tenemos Reino Unido, uh-huh. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica. Digamos que Reino Unido es el país que está a la cabeza.
Sí, eso que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que, bueno, hasta que empezaron otras regiones del mundo a florecer en esto de la eólica marina, lo venimos comentando, que son estas regiones de Mar del Norte, Mar Báltico, las que más se está viendo, más se vio esa primera explosión de eólica marina, aunque bueno, también la tenemos floreciendo en otros lugares en el mundo.
Eso es. De hecho, lo que has dicho del Mar del Norte es como un regalo, ¿no? Que les tocó. Al final tienes una zona con mucho recurso y con muy poca profundidad del lecho marino, ¿no? Que bueno, luego eso lo comentaremos más adelante. Uh-huh. Pero sí, fuera de Europa tenemos otras regiones en el mundo. Una es Taiwán, que digamos que es el país que más offshore tiene, aparte de, ¿no? de China y de la región europea, digamos. Luego tenemos Vietnam también, que tiene un 1,2 de la potencia instalada mundial. Ahí tienen una cosa que se llama nearshore, ¿no? Que tampoco es la offshore equiparable a la que conocemos en Europa, que son parques, uh-huh, que están muy, muy, muy cerca de la costa, ¿no? En zonas de muy, muy poca profundidad, ¿no? Y quizá menos de 10 metros.
Literalmente, bueno, sin ni onshore, ni offshore, sino directamente shore. O sea, en la costita, pegado.
Eso es. Que son, bueno, ya te digo, es un mercado un poco diferente, ¿no? Y luego, bueno, tenemos, por otro lado, Estados Unidos, que está sufriendo ahora algunas turbulencias, bueno, por el cambio de administración, etcétera, ¿no? Por llamarlo así, pero que sí que es verdad que siempre ha ido rezagada, ¿no? Digamos, a remolque de Europa. Y de hecho, ahora se están montando, pues, algunos de los que son los primeros parques a gran escala, ¿no? En Estados Unidos. Hasta ahora solo había habido, pues, algún parque piloto con unas pocas turbinas, pero sí que es verdad que ahora la cosa parece que está un poco paralizada. Y de hecho, esta semana o la semana pasada ha saltado la noticia de que un parque que está en construcción, uh-huh, ¿eh? O sea, con monopilotes ya montados y tal, que ha sido paralizado para volver a revisar permisos y tal por la administración, vamos, un escándalo, por así decirlo. Veremos cómo queda al final, pero es un parque en construcción, que son inversiones mil millonarias, por así decirlo.
Joder, o sea que vamos, Trump ha llegado a revolucionar todo el mercado americano, no solo el de las energías renovables, como en este caso de la energía eólica. Él, todo lo que no sea pinchar el suelo y sacar petróleo, se ve que no le interesa mucho.
Pues eso parece, sí, pero bueno, esperemos que se solucione, porque, bueno, una cosa es paralizar nuevas promociones o nuevos proyectos o no permitir que se desarrollen, pero parar uno que está en construcción parece que no tiene ningún sentido, vamos.
Tal cual. Bueno, pues ya tenemos un poquito pintado cómo está desarrollándose poco a poco la eólica en el mundo, o qué agentes tenemos así en el mundo. Vamos un poquito, si quieres, a intentar en Europa ubicarnos un poquito más para ir llegando cada vez más hacia España. Ya hemos localizado, ¿no?, esos países grandes, pues ese Mar del Norte, ese Mar Báltico, donde, bueno, pues como tienen esas aguas poco profundas, se ha ido instalando eólica marina ahí. Pero bueno, ¿qué rol tiene ahora mismo la eólica marina dentro de la Unión Europea en comparación con otras fuentes de energía?
Vale, pues realmente la eólica, bueno, ya todos conocemos que es una de las principales fuentes eléctricas de la Unión Europea, ¿no?, de generación de electricidad. Y la offshore, pues, tiene un pastel, digamos, bueno, a pesar de que la onshore sigue siendo la que más se instala, ¿no? Es verdad que la offshore se lleva todas las fotos, por así decirlo, porque quizás es más atractiva, ¿no? Como has dicho, que también es tu favorita, ¿no?
Claro, queda mucho más guapa en la foto.
Eso es así, yo estoy de acuerdo con eso, pero la realidad es que la onshore sigue siendo la protagonista en cuanto a número de instalaciones, ¿eh? Si hablamos en megavatios o gigavatios. Uh-huh. Claro que es verdad que a igualdad de gigavatios instalados, la offshore también genera más, ¿no?
Claro.
Entonces tampoco sería una comparativa justa hablar de gigavatios. Vale, Bueno, tema países. Lo que hemos dicho es que Reino Unido es el líder, ¿no? Con 16 gigavatios instalados, ¿vale? Y el siguiente sería Alemania, con 9. Luego ya tendríamos Países Bajos, que a pesar de ser un país pequeñito, pues tiene 5 gigas, ¿no? Que es muy, muy relevante para un país de su tamaño. Luego tendríamos a Dinamarca, que también es un país pequeño y que es un poco la cuna de la eólica, ¿no? En Europa, que tiene 3 gigas de offshore instalados.
De hecho, lo comentaba en la introducción, que estuve en Copenhague la semana pasada, y es que se ve, o sea, tú estás en Copenhague y se ve el parque eólico marino literalmente a las afueras de ahí, de la costa. La verdad que da una imagen pues muy, muy pintoresca. La verdad que yo, que soy fan de esta tecnología, sí, fue una de las cosas que me cautivó de la ciudad.
No, al final es la cuna de la eólica en Europa, tanto en onshore como en offshore, ¿eh? Al final son los pioneros. Y de hecho, bueno, tienen a Vestas, ¿no? Que es uno de los líderes mundiales en fabricantes y que nació allí.
Claro, tal cual.
Vale, y luego tendríamos también Bélgica, tiene unos 2 gigas, que es bastante relevante. Y tenemos a Francia también, que tiene también 2 gigas. Que, bueno, a nivel de Europa, pues tampoco es ahora mismo una posición muy, muy alta, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene un pipeline de proyectos que igual comentaremos más adelante. Tiene una apuesta bastante, bastante decidida por la offshore, que a Francia se la conoce, ¿no? Por ser la potencia nuclear, pero lo cierto es que tiene una estrategia y una apuesta por la offshore, tanto fija como flotante, que eso también es importante decirlo. De cara a los próximos 10 años, pues muy, muy potente.
Sí, eso te iba a comentar, porque Francia es verdad que hace unos años no estaba entre esos agentes dominantes de la eólica marina que hemos ido relatando, por Reino Unido, Dinamarca, Alemania, pues todas esas naciones que dan hacia el Báltico y hacia el Mar del Norte. Pues Francia, bueno, a pesar de que tiene un poquito ahí de salida al Mar del Norte, no terminaba de desarrollar su potencial de eólica marina. Yo la verdad que el único parque eólico que he estado es justamente en Francia, en la parte de Nantes, en Bretaña, en Saint-Brieuc. Tuve la suerte de estarlo visitando, cómo lo instalaban y demás. La verdad que guapísimo todo. Y sí que me comentaban que Francia estaba mirando mucho hacia el mar, no tanto para tirar los residuos nucleares al fondo del mar como en los años 80, sino para empezar a instalar aerogeneradores. Si quieres, vamos a entrar un poquito más ahí. Cuéntanos qué podemos esperar de Francia o por qué Francia ha decidido tomar este camino, qué ideas han surgido en una nación tan eminentemente nuclear. ¿Cómo es que están mirando hacia la eólica marina?
Vale, pues lo primero, un poco lo que has dicho, ¿no? Ya tienen los primeros parques offshore a gran escala en operación, ¿no? Este de Saint-Brieuc que has dicho y algunos otros, o sea, te digo, en total unos 2 gigas, pero la realidad es que recientemente pues ya ha hecho unas subastas de eólica flotante, ¿vale? De hecho, ya ha adjudicado, si no me equivoco, 750 megas de eólica flotante, que puede no parecer mucho, ¿no? Para las escalas que se habla en eólica marina, pero que para flotante son muy, muy relevantes. Es decir, van a ser también los primeros o unos de los primeros parques eólicos flotantes a gran escala en Europa, ¿no? Porque la flotante es una tecnología. Bueno, ya, si la audiencia. ¿Por qué hago esta insistencia en la flotante, ¿no? Es al final porque es una tecnología todavía que no está 100% madura tecnológicamente, ¿no? Es un paso más complejo que la eólica de base fija y es muy relevante, ¿no? Que se comiencen a hacer los primeros parques a gran escala.
Claro, un poquito para los telespectadores que nos están telespectando, aunque ya seguro que son expertos en eólica marina, solo por las chapas que pego yo, saben que normalmente pues la eólica marina se hacía anclada al suelo marino de diferentes formas. Ya lo veremos en programas futuros, les estoy haciendo spoiler. Pero básicamente pues iba anclada al fondo marino la eólica en el mar. ¿Qué pasa? Claro, se buscan aguas poco profundas porque no puedes tirar 1000 metros abajo hasta fijar el aerogenerador tan abajo porque sale carísimo, básicamente. Se podría hacer porque hay pozos petrolíferos pues, que están a esas profundidades, pero en el caso para poner un molino, pues la verdad que sale muy caro. Entonces, por eso están tan beneficiados estos países que tienen la salida al Mar del Norte y al Mar Báltico, porque justamente cuentan con aguas poco profundas que son ideales para la instalación de este tipo de tecnología. ¿Qué pasa? Que últimamente se está desarrollando lo que ya Sergio nos está comentando, que es la eólica marina flotante, que ya vemos que empieza a ser clave para instalar aerogeneradores en el mar y en otros lugares que no son pues esas aguas tan, tan poco profundas, y que es clave para el desarrollo de la eólica en países como España. Justamente llegamos aquí a España, dejando a un lado la diferencia entre tecnologías, que luego vamos a compararlas y a entrar mucho más en qué es cada tecnología. Vamos ahora a hablar de cómo nos estamos preparando para el desarrollo de la eólica marina en España, qué sentido tiene. Ya lo hemos comentado alguna vez cuando, bueno, Sergio, cuando estuviste tú mismo a principio de temporada comentando esto del PENIEC y demás, se habló un pelincito solo de eólica marina. Hoy vamos a profundizar mucho más. Para los que no se escucharon ese programa, pueden volvérselo a escuchar, pero vamos a hacer una pequeña introducción muy breve. Y es, Sergio, cuéntanos más o menos cómo está ahora mismo la tecnología de la eólica marina en España, ya particularizando para el caso de España.
Vale, pues ese PENIEC, ¿no?, que has comentado, fijaba un objetivo para, bueno, fija un objetivo para España de 3 gigavatios para 2030. Vale, el PENIEC ya se publicó hace unos años, bueno, luego se revisó y ese objetivo se ha mantenido, pero la realidad es que estamos en 2025 y todavía pues faltan pasos administrativos, ¿no?, para llegar a ese objetivo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que un parque eólico offshore no se construye rápido precisamente, ¿no? Claro. Ni tanto la fase de permisos ni la fase de construcción, puesta en marcha, etcétera, ¿no? Entonces, esos planes están ahí, pero como he dicho, la realidad es que faltan todavía pasos administrativos, pero bueno, sí que se han dado algunos, que uno de ellos son los POEMS, ¿no?, los planes de ordenación del espacio marítimo, ¿no?, que esto es básicamente, pues son ciertas zonas identificadas en la costa española, tanto peninsular como en Baleares como en Canarias, ¿no?, que han sido identificadas como aptas, ¿no?, o las zonas donde se puede instalar eólica marina. Y solo se va a poder instalar, al menos de momento, porque estos POEMs se revisan, creo que en 2027 habría una revisión y igual podrían cambiar unas áreas, ampliar, lo que sea, pero solo se va a poder instalar eólica marina dentro de esas áreas. Claro, esas áreas pues han sido analizadas y definidas teniendo en cuenta temas como la biodiversidad, cómo afecciona la pesca, defensa o el ejército.
Súper importante.
Eso sí, claro, y este...
No. No vas a poner, igual que tienes que tener en cuenta que no vas a plantar un aerogenerador marino en la Poseidonia en Mallorca, tampoco lo vas a plantar en el Estrecho de Gibraltar, donde hay un tránsito de barcos y cargueros espectacular. O sea, no es tan fácil en España buscar lugares donde poner eólica marina, pero aún así se han identificado unas ciertas áreas, como tú comentas.
Eso es, puede parecer muy fácil, ¿no? El mar es muy grande, ¿no? Hay sitio para todos, pero bueno, al final tienes que empezar a superponer capas, ¿no? Y decir, oye, mira, y bueno, y también hay que tener en cuenta al final la profundidad del lecho marino, ¿no? Tú puedes identificar, bueno, y la distancia a la costa, claro. Tú puedes identificar un montón de zonas que sean directamente inviables técnicamente y económicamente, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y bueno, hay 19 zonas de alto potencial que se llaman. Y básicamente es en torno al 0,46% del espacio marítimo español.
O sea, muy poquito.
Unos 5.000 metros, kilómetros cuadrados, perdón. Que nos pone un poco en perspectiva de que al final eso es muy poco. O sea,
claro.
Esa es la realidad.
¿Y cabrían esos 3 gigavatios en ese 0,46%?
Sí, más que de sobra. No recuerdo ahora mismo cuál es el potencial, pero sí. O sea, cuál es el potencial, ¿no?, que entra en esos 5.000 kilómetros cuadrados, pero más que de sobra para esos 3 gigas.
Un dato que voy a dar un poco de estos que se dan simplificando, ¿no?, y haciendo cálculos de servilleta, que hace poco vi un artículo que decía, bueno, hace ya unos años vi un artículo que decía que toda la energía primaria que consume la humanidad en la Tierra se podría alimentar con eólica marina usando el 7% de toda la superficie de océanos en el mundo. Para que vean un poco todo el agua que tenemos y el potencial que tiene esta tecnología. No estoy hablando de toda la generación eléctrica, sino estoy hablando de toda la energía primaria. Obviamente, esto es un dato que me vale para el papel, ¿no? Pero para hacernos una idea de todo el potencial que tiene esta tecnología.
Buen dato, buen dato. Va a poner un poco en escala. Vale.
Más cositas, vale, de España.
Sí, más cosas. Respecto al tema regulatorio. El siguiente paso ha sido que ya se aprobó un real decreto, ¿no?, que regula la producción de energía eléctrica a instalaciones ubicadas en el mar. Es decir, ya se, aparte de identificar esas zonas, ya se le ha dado forma, ¿no?, a lo que es la legislación para poner los parques eólicos en el mar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el siguiente paso, y totalmente necesario, es hacer un marco retributivo, por así decirlo, ¿no? O sea, convocar subastas. Es decir, claro, esta tecnología ahora mismo y no tiene la madurez tecnológica. Y recuerdo, sería tecnología flotante en España, ¿no? Por las características del mar que tenemos, ¿no?
Toda sería flotante en España, ¿no?
En principio, las zonas identificadas, sí, sí sería flotante todo.
Vale.
Es decir, el problema es ese, ¿no? Que a poco que te alejas de la costa, ya tenemos un subsuelo marino a demasiada profundidad como para tener aerogeneradores de base fija. Y claro, ponerlos demasiado cerca de la costa, pues muchas veces no es compatible por diversos motivos, ¿no? Normalmente los proyectos no están, excepto estos Nearshore que hemos comentado antes, uh-huh, suelen estar más bien alejados de la costa, 10, 20, 30 kilómetros, 40, pues dependiendo.
Claro, aquí otra cosa que me gusta decir en plan como datito. Yo voy soltando datos y ya Sergio me los corrige si son erróneos, pero al final todos estos parques piensan que se piensan en distancias en la costa pues superiores a los incluso a los 40 kilómetros. O sea, se habla de 30, 40, incluso hasta 120 o 150 kilómetros de la costa. Hay algunos parques eólicos que están así de lejos de la costa. Para los que estén preocupados también, porque en Canarias se ha hablado mucho de esto, del impacto visual que pueda tener el aerogenerador cuando se ve desde la costa, decir que a 40 kilómetros de la costa tienes que esforzarte mucho para verlo. O sea, tienen que decirte que está ahí y tú mirarlo bien para que tú darte cuenta de que está el parque eólico ahí. O sea, que prácticamente el impacto visual es mínimo. Claro, ¿qué pasa? Que al alejarlo tanto de la costa, si nosotros miramos un mapa de batimetría, se llama en España, que es ese perfil de cómo es la profundidad del suelo marino en aguas españolas, bueno, o cualquier persona que haya ido a la playa en la cornisa cantábrica o en Canarias, pues a poco que tú caminas un poquito de la orilla, enseguida empieza a bajar muchísimo. Obviamente el caso extremo es Canarias, donde, claro, al ser el origen volcánico, pues tenemos muy rápidamente profundidades por encima de los 1000 metros. En la plataforma continental, sobre todo en la zona de la península ibérica, pasa un poco parecido. O sea, también tenemos profundidades muy grandes. Por eso es que Sergio comenta que sería todo en flotante. Pero bueno, por lo menos eso que comentabas de que habrá que dar no solo seguridad jurídica, sino también seguridad o un marco retributivo, ¿qué tal va? ¿Cómo estamos con eso?
Vale, pues la verdad es que es algo que se lleva ya 2-3 años escuchando bastante, de que se van a publicar, de que se van a convocar de forma más o menos inminente, pero bueno, ya sabemos un poco que la administración pues suele tener sus tiempos, ¿no? Pero la parte buena es que es verdad que Sara Gaesen, que es la nueva ministra, ¿no?, y ya estando en cargo de ministra, anunció que querían celebrar o lanzar esta convocatoria de subastas este mismo año. O sea, que eso sería una gran noticia. Sí que es verdad que el sector tiene algunas dudas, ¿no?, porque esto al final no es solo lanzarlo y de una semana para otra, sino claro, que suele haber una consulta pública, alegaciones un poco entre el sector y el gobierno, alinearse, etcétera. Luego también los promotores necesitan su tiempo para hacer sus números, afinarlos, pues cómo se van a presentar, con qué precios, etcétera. Pero bueno, parece que hay voluntad política y si el objetivo es este mismo año, pues bueno, es lo que ha declarado el ministerio y esperemos que así sea, y si no, pues que pueda ser lo antes posible.
Claro, son muchos millones de euros, la verdad, para hacer un proyecto de eólica marina, y no es tan fácil como, oye, te publico mañana la subasta, lo subastamos la semana que viene, ¿no? Porque hay que hacer cálculos de los proyectos, hay que, bueno, digamos, hay que mover muchos procedimientos e internamente calcular muchas cosas para poder ver si efectivamente es viable o no. Esperemos que se desarrolle durante este año. Vamos a ver qué es lo que va pasando. No sé si tú piensas que se va a poder desarrollar este año o no, pero yo también te pregunto, ¿se desarrollará este año o no? O sea, digamos, ¿saldrá esa subasta de eólica marina o no? Y la segunda pregunta es, si por fin sale esa subasta de eólica marina, ¿vamos a pensar en 2025? ¿Llegamos a 3 gigavatios para 2030? Porque yo lo veo, hay que correr, ¿eh? Hay que correr mucho.
No, la verdad es que creo que nadie en el sector piensa que vaya a haber 3 gigavatios en 2030. O sea, eso es una realidad. Respecto a la subasta, bueno, suponiendo que sale este año 2025, claro, tenemos que ver cuántos megavatios se van a subastar y dónde van a ser, ¿no? Todo apunta a que tu tierra, Marcial, va a ser la agraciada, ¿no? Para coger el que sería el primero, los primeros parques eólicos marinos en España, pero, o sea, bueno, por un lado sería interesante para Canarias, yo pienso, porque además en Canarias la electricidad es especialmente cara, ¿no? Y de hecho está
totalmente
costeada por todos los consumidores españoles, ¿no? En la factura. Y creo que la eólica marina flotante, a pesar de no ser una energía especialmente barata, ¿no? Si lo comparamos con la eólica onshore, con la eólica offshore de base fija o con la solar. Podría encajar por costes, ¿no? En Canarias.
Totalmente.
Pero claro, al final tenemos la limitación también.
Iba a dar el dato un momentito, perdona, Sergio, sí. que iba a dar el dato de, para que se haga una idea, más o menos la generación en Canarias, o sea, muy por encima, depende de la isla, ¿no? Pero como son grupos de generación convencional, diésel, o bueno, muy poquitos ciclos combinados, pero que funcionan en unas horas raras, no tienen una... un programa muy optimizado, pues suelen estar sobre los 250 euros megavatio hora lo que cuesta generar electricidad en Canarias. Claro, esos son costes altísimos que vienen dados porque, bueno, pues siempre en los sistemas aislados el coste de generación es más caro porque no puedes optimizar perfectamente la generación. También es los grupos de generación convencional que se usan, sobre todo en islas pequeñas, pues La Gomera, El Hierro, son ciclos diésel muy viejos. Los costes son muy altos, los grupos más viejos, tanto en Granadilla, en Tenerife, como en la central de generación de Barranco Tirajana, en Gran Canaria, tienen grupos bastante viejos que tienen esos costes bastante elevados, y a poco que los consigamos bajar un poquito, pues ya no solo estamos reduciendo emisiones, sino también reduciendo los costes de generación del sistema extrapeninsular.
Correcto. Lo único... El problema, por así decirlo, o el hándicap de Canarias es que la red eléctrica, la demanda, el consumo también es limitado, ¿no? Uh-huh. Es decir, no podemos poner 3 gigas en Canarias. No,
no caben.
Ni mucho menos.
Tendríamos que consumir mucha energía más para que pudiéramos instalar 3 gigavatios de eólica marina.
Entonces, ahí está... Suponiendo que sería en Canarias y concretamente Gran Canaria, parece que es la mejor posicionada, aquí esto probablemente me lo puedes puntualizar tú mejor, pero 200, 300 megas sería algo bastante más razonable y ya sería bastante grande,
Sí, la verdad que hay algunas licitaciones que yo he visto, incluso de ACS, la empresa de Florentino Pérez, dijo que estaban estudiando para hacer un parque eólico. La mayor parte, como dice Sergio, se ubican en la costa sur este de la isla de Gran Canaria. Cualquier canarión que viva por ahí ya sabe que ahí hace viento. De hecho, hay muchos parques eólicos por la zona, pues desde más o menos desde Telde hasta abajo, hasta Ingenio. Pues hay muchísimo viento por toda esa cara de la isla. En el mar, muchísimo mejor es este recurso. Y bueno, pues es verdad que ahí siempre ha habido mucho interés. Ahora, por lo que nos cuenta Sergio, parece que cada vez se está materializando más. Y una de las cosas también que está muy guay, Sergio, es que justo esa zona de la isla cuenta con lo que se llama PLOCAN, que es la Plataforma Oceánica de Canarias, que es un banco de pruebas, un centro de investigación, un centro de pruebas público, donde ya se han probado prototipos de eólica marina flotante, bueno, entre otras tecnologías de generación. O sea que no van, por así decirlo, de ciego a instalar en esa zona.
De hecho, a pesar de que la flotante, pues bueno, al final es un hándicap, ¿no? Que tenemos en España respecto a otros vecinos europeos, ¿no? Que tienen la suerte de tener ese mar poco profundo. Uh-huh. Por otro lado, también es una oportunidad, por lo que has dicho. Al final está el PLOCAN, que es un banco de ensayos, ¿no? Para energías marinas, y se ha probado flotante. Luego aquí en Vizcaya también tenemos uno, ¿no? Que es el BIMEP, donde también hay un prototipo de 2 megavatios flotante de la empresa SciTech. Uh-huh. Al final, también ese hándicap, por así decirlo, te hace pues tener centros de investigación, te hace ser puntero, ¿no? O estar ahí con los principales players, ¿no? Que están investigando en eólica flotante. O sea que también habría una oportunidad de que España fuese un hub de tecnología, de conocimiento, ¿no? No solo de instalación, sino exportar tecnología allí donde haga falta la eólica flotante, que tiene mucho potencial en muchas partes del mundo.
Tal cual, ya sabemos que exportar tecnología y generar know-how y pues ser pioneros en cualquier desarrollo, al final, económicamente, te reporta unos beneficios increíbles. Y en España hemos sido pioneros en renovables muchas veces, y ahí tenemos empresas como pues Navantia, Iberdrola o otras muchas empresas que fueron pioneras de generación renovable en su momento y han visto un desarrollo internacional muy fuerte gracias a eso. Así que, oye, ¿por qué no aprovechar también esto que tenemos aquí para posicionarnos a la cabeza en muchos aspectos? Yo creo que también presenta una oportunidad. No sé tú tampoco cómo lo ves. ¿Ves que esto puede tener sentido o es algo que todavía está muy incipiente y que queda mucho recorrido? Porque sí que es verdad que siempre voy escuchando, sí, un aerogenerador en Portugal que está bueno, más o menos se está viendo a ver qué pasa. Otro aerogenerador por aquí flotante, pero verdaderamente tenemos ya una base sólida para que esto empiece, como bueno, el parque que nos comentabas en Francia, por ejemplo. Vamos a profundizar un poquito más a cómo está esa eólica marina flotante.
Vale, la realidad es que sí, hay parques eólicos flotantes en operación, pero son los denominados precomerciales, por así decirlo. Es decir, lo que hay hoy en día en operación, aparte de estos prototipos que hemos mencionado, ¿no? Que igual es una sola turbina con un flotador específico, que es una patente nueva, etcétera. Uh-huh. Tenemos otros que sería el siguiente paso, ¿no? Que sería pues precomercial o piloto, y son ya de unas pocas unidades, de unas pocas turbinas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más longevos, por así decirlo, es Highwind Scotland. Esto está en Escocia, como su propio nombre indica. Uh-huh. Tiene 5 turbinas de 6 megavatios, es decir, turbinas pues ya de un tamaño considerable, aunque más pequeñas de lo que se estila hoy en día, por así decirlo. Este fue puesto en marcha en 2017. Eso sería un ejemplo. Este ya tiene, pues eso, ya tiene 8 años de operación, que es bastante, la verdad.
¿8 años? Flotante.
Flotante, sí. Este es uno de los grandes pioneros.
Ostras, no sabía que había a los generadores flotantes de hace tantos años. O sea, yo pensé que todo era como prototipos de 1 o 2 megas como mucho, pero ostras, 6 megas, 8 años de operación, ahí hay bastante experiencia. Ya, sí, o sea, sí, hay sí. Un montón de horas acumuladas.
De hecho, estos aquí está Equinor, la noruega Equinor, ¿sí? Metido, y también está Masdar, creo, y claro, toda esta experiencia. De hecho, Equinor es uno de los referentes, ¿no? De los desarrolladores referentes en cuanto a flotante. Y Equinor también tiene otro en Noruega, que es Hywind Tampen, que le han llamado también Hywind. Y estos sí que son 11 turbinas de 8 megavatios, 8,6 megavatios. Este no tiene tanto, digamos, este se puso en marcha en 2022. Pero bueno, o sea, es un, digamos que es el siguiente paso al anterior, ¿no? Que uh-huh. hizo Equinor. Es curioso porque estos parques lo que hacen es alimentar plataformas petrolíferas. O sea, no están conectados a la red convencional, ¿no? A la red eléctrica convencional, sino que están conectados a plataformas petrolíferas. O sea, digamos que es una forma de electrificar la extracción de petróleo, por así decirlo, ¿no?
Y, ostras, vale, por eso está Noruega de por medio, vale, ya.
Y Equinor, sí.
Claro, encaja. Otra cosa que hemos contado es que toda esta tecnología flotante, ya lo decíamos antes, ¿no? Verdaderamente, esto de poner flotadores ya existe, o sea, lo lleva usando la industria del petróleo toda la vida, pero claro, no es lo mismo hacer un flotador para una subestación y para una, digamos, central de extracción de petróleo grande, que además va a extraer un montón de litros y va a dar un montón de dinero, que para un aerogenerador que al final tiene unos requerimientos pues diferentes. No es, digamos que no es lo mismo en términos de rentabilidad, pero básicamente la tecnología ya está muy, muy, muy depurada porque la lleva usando la industria del petróleo muchos años y ahora la eólica la está aprovechando.
Sí que es verdad que hay que añadir la complejidad de la dinámica, ¿no? De las cargas mecánicas del aerogenerador, ¿no? Que al final tienes un rotor girando, ¿no? Y una plataforma petrolífera es algo más estático, por así decirlo. Pero sí, sí. Quien, por ejemplo, vamos, es que el claro ejemplo es Equinor, ¿no? Que tendrá toda su experiencia petrolífera y que está derivando parte de esa experiencia, ¿no? A la eólica flotante. Luego ya por irnos más cerca, Francia también tiene un proyecto de 3 turbinas, ¿no? De 8,4 megas, también ya en operación, también ya conectado a red, este se ha conectado en 2024 y tiene otros 2 que están en puerto haciendo todas las operaciones ya de montaje, de flotadores, con las turbinas acopiadas, o sea que durante 2025 muy probablemente salgan también a flote. Estos últimos 2 también son de 3 turbinas cada uno, de unos 9 megas o así. Y ya lo más cercano, ¿no? Sería el caso de Portugal, que tiene el Windfloat Atlantic, que tiene también, que este está desde 2020, que ya tiene cierto track record. Además está en Viana do Castelo, que está muy cerca de Galicia. Uh-huh. Y tiene también 3 turbinas, en este caso Vestas, de unos 8,4 megavatios. Incluso ahí está metido Repsol también y como accionista, digamos, es un consorcio de empresas, ¿no? Está Ocean Winds, Repsol, Principal Power, Principal Power es como el diseñador del flotador, ¿no? Que muchas veces se meten también uh-huh. en el accionariado. Y bueno, o sea, esto sería un poco... Al final estamos en esa etapa intermedia, ¿no? Entre lo que es un prototipo y lo que es un parque de 500 megas, ¿no? O de 1000 megas. Por eso hacía antes relevancia en estos parques de Francia de 250 megas. De hecho, ya se han adjudicado 3 de ellos, 3 de 250, que en total son 750, y eso ya es un parque, digamos,
más comercial
y homologable a lo que se está haciendo un poco en eólica de base fija, ¿no?
Total,
por eso,
total.
Por eso esa relevancia.
Que bueno, es verdad que la eólica marina, digamos, anclada al fondo marino, pues vemos, es muy fácil ver parques de 2 gigavatios, pero muy fácil, proyectos enormes, por ejemplo, East Anglia en Reino Unido, pues es un parque enorme, o Baltic en Polonia, son parques eólicos enormes, son proyectos gigantes. Aquí, pues bueno, vamos en cachitos más pequeños, en flotante, pero ya 250 megas, o sea, ya es un parque que no se hace como prueba, sino es una apuesta ya de seguro de vamos para adelante y vamos con todo. Aquí, no sé si detectas algún participante español, porque por ejemplo, aquí Navantia es muy importante en el desarrollo de la eólica marina, como comentábamos, con esas plataformas para eólica marina, pero convencional, ¿no? Las que van ancladas a tierra. De hecho, bueno, si hay algún asturiano que nos está escuchando, que he estado mucho por Asturias, el verano pasado estuve por la zona de Avilés, y bueno, ahí se ve la ría de Avilés, cómo está en uno de los laterales de la ría, lleno de, o sea, no solo de torres de aerogeneradores, sobre todo para aerogeneradores marinos, sino también pueden ver esos, lo que se llaman jackets, que uh-huh. me hace mucha gracia, chaquetas, o sea, no creo que se les dice chaquetas en español, sino se les llama jackets, que es esos artilugios que sirven para anclarse al fondo marino y poner el aerogenerador encima. Hay diferentes estilos, ya los comentaremos en programas que van a venir más adelante, pero bueno, que todas esas estructuras en España, la verdad que España es una figura muy importante en su fabricación, en su desarrollo tecnológico, etcétera. No sé si aquí en flotante también estamos bien posicionados o todavía nos queda un poquito.
No, completamente. De hecho, Navantia también ha... De estos parques precomerciales que te he comentado, uh-huh. o estos parques, ¿no? De 3-5 turbinas, Navantia suministraba algunos de los flotadores. O sea, creo que para el de uno que es Kincardine, que está también en Escocia, 5 estructuras... Para el High Wind Scotland que he mencionado, también las 5 estructuras flotantes. Es decir, al final son piezas también que se fabrican en astilleros, por así decirlo.
Totalmente.
Y simplemente pues en lugar de base fija son flotantes, pero vamos, ahí España tiene una oportunidad industrial sin duda también, sea para la industria nacional, por así decirlo, o para parques instalados en España, pero también para parques instalados fuera, ¿no?
Claro, es súper importante también coger...
Exportación, sí.
Claro, es súper importante posicionarnos bien, como decíamos, de cara al futuro desarrollo de la Lorca Marina. Vamos ahora, Sergio, si no te importa, a un par de números. Primero vamos a comparar un poquito más esa eólica marina clásica, ¿vale? O sea, anclada a tierra con la flotante. Ya hemos comparado el tamaño de los proyectos, más o menos. Vamos a comparar ahora un poco cómo son, pues por ejemplo, los costes que tienen. ¿Qué coste tiene hoy en día la eólica marina normal y la eólica marina flotante?
Vale, lo primero, antes de empezar a hablar de costes, es importante decir que al final es muy difícil simplificar mucho y decir... Oye, estos son 50 euros el megavatio. O sea, a nosotros nos gusta mucho intentar decir, dime euros megavatio hora y se acabó, ¿no? Así comparo costes.
Tal cual.
Pero la realidad es bastante más compleja que eso, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, diferentes subastas en diferentes países tienen diferentes normas. Imagínate, la tarifa dura más años, dura menos años. Es un CFD en el que cuando cobras de más de mercado devuelves y cuando cobras de menos recibes. Pues un país igual tiene más riesgo, otro menos, un proyecto tiene más profundidad y otro menos, un proyecto tiene más viento y otro menos, entonces es difícil comparar, ¿no? Manzanas con manzanas sin ir al detalle, ¿no? Pero bueno, sí podemos dar en cualquier caso unas referencias, ¿no? De subastas recientes en países de Europa, pues para hacernos un poco una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo del año 2022 en Reino Unido, ¿no? De eólica de base fija, que se cerró en 57 euros el megavatio hora, que es muy competitivo ese precio. Luego también es verdad que ha habido, pues en Alemania, en Países Bajos, en Dinamarca, ha habido subastas en las que, como la puja mínima, digamos que era cero, es decir, ir a mercado libre, ir sin subsidio, se ha llegado a ese punto, digamos, ¿no? Entonces realmente no sabemos cuál sería el precio del megavatio hora, ¿no?
Claro,
porque... Es decir, pero es una buena noticia porque los promotores han decidido ir 100% a riesgo mercado, lógicamente porque piensan que les salen las cuentas con eso, ¿no?
Claro, en España también tenemos ese tipo de subastas para otras tecnologías que básicamente no es una subasta en la que te aseguran un precio, sino te aseguran que te van a dar prioridad en el punto de conexión o te van a dar ciertos aspectos favorecedores pues en la ejecución del proyecto o ya en operación, pues te van a dar una serie de beneficios y por eso te presentas a la subasta. De hecho, se suele presentar con cero o con negativo. También puede pasar porque luego tú vas a mercado, o sea, tu planta verdaderamente lo que va a vender energía es a mercado y esos precios tú los arreglas en base a lo que ganas de mercado. Lo que dice Sergio es muy importante porque significa que son proyectos que ya han dicho, oye, a mí me salen los números, voy para adelante si tú me das estas facilidades.
Correcto, y asumo el riesgo, digamos, no necesito una tarifa garantizada durante X años, ¿no? Para asumir la inversión. Sí que es verdad que eso ha sido hace dos, tres, cuatro, los últimos años, ¿no? Dependiendo, ¿no? Parece que los precios de mercado están bajando, bueno, depende también del país, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, pero parece que ahora el sector está un poco más conservador en ese sentido, ¿no? Como que quieren cerrar tarifas y apuestan un poco por estos CFDs, ¿no? Que al final dan estabilidad a largo plazo y parece que para el consumidor también me parece un método bastante razonable, ¿no? Al final es como compartir el riesgo, ¿no? Si el mercado se va a las nubes, pues yo sigo cobrando un precio razonable. Si el mercado se va por los subsuelos, yo sigo cobrando un precio razonable y mi inversión está garantizada, ¿no? O está... asegurada, ¿no? Asumo un riesgo excesivo, ¿no? Y eso también me anima a hacer nuevas inversiones.
Totalmente, totalmente, desde luego.
Vale, pues por poner más ejemplos, en Irlanda una de 2023 andaba por los 86 euros, que eso está un poco más alto, pero sí que es verdad que es la primera subasta offshore en Irlanda, ¿no? Es un mercado nuevo.
Claro.
Eso también no es lo mismo en el Reino Unido, donde tienes 16 gigas instalados y hacer una subasta nueva, que tú tienes un mercado con una cadena de suministro madura, donde los contratistas tienen mucha experiencia, todo el mundo puede ir más al detalle, ¿no? Al euro, por así decirlo. cuando vas a otros mercados nuevos, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y es más difícil asumir riesgos y todo el mundo pues se cubre un poco más, ¿no? Tenemos el caso de Polonia también, que por cierto está haciendo una apuesta muy, muy importante también en offshore. Uh-huh. Y de hecho es un país que tiene muchísima generación de carbón.
Aquí es doblemente interesante. Sí, sí.
Eso es. Y en este caso tenemos un precio de unos 72 euros el megavatio hora, bastante, bastante ajustado. Y allí se han ido también algunos de los grandes players europeos, ¿no? Pues Ørsted, por ejemplo, está allí. Uh-huh. Al final, si ven mercados atractivos, ¿no? Y esto, eléctricas o utilities que tengan experiencia, pues allá que van, ¿no? Luego ya si vamos a la eólica flotante, o bueno, no sé. Sí, pues aquí realmente no hay tanto track record, ¿no? No hay tanta experiencia y es más complicado, por un lado, tener datos y por otro, pues que la energía básicamente es más cara, ¿no? Pues porque al final, no solo por costes, sino yo creo que también hay una componente de riesgo importante, ¿no? Quien hace la inversión, a mayor riesgo, más rentabilidad esperada, ¿no? Es decir, yo si voy a poner mucho dinero y asumo un riesgo superior, es porque también espero una rentabilidad quizá por encima, ¿no? de otras inversiones con menor riesgo, ¿no? Es un poco, uh-huh, un poco lo esperable. Y bueno, lo más reciente es el caso de Francia, que la verdad es que ha sorprendido mucho, ¿no? Porque estos tres parques de 250 megas que hemos estado hablando de ellos, pues han cerrado con un precio de entre 85 y 95 euros el megavatio hora, ¿no? Que, claro, esto ha sorprendido a muchos, que dices, esto es muy bajo, esto es eólica flotante, esto es temerario, o qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, pues yendo a esa letra pequeña que comentábamos antes, aquí hay un punto muy importante y es que la evacuación, la infraestructura de evacuación eléctrica, ¿no? Es decir, de la subestación offshore a la subestación onshore, a la tierra, ¿no? Uh-huh. Y a la conexión a la red general del país, en este caso es asumida por RTE, que sería el equivalente a Red Eléctrica de España, ¿no? Pero en Francia. Claro, esto en offshore es un coste relevante, ¿no? Un coste muy, muy relevante. Entonces, estos precios pues no son directamente comparables, ¿no? con otros precios de euros megavatio hora que podemos tener de otras tecnologías. Un ajuste, y aquí ya hablamos de estimaciones, pero probablemente un precio teniendo en cuenta también esta infraestructura de evacuación podría andar más en torno a unos 150 euros, 175, pero bueno, aquí estoy, ya te digo, especulando un poco, pero es un poco lo que se comenta.
Bueno, pero siguen valiendo porque, ¿no? si lo comparamos con lo que decíamos antes, ¿no? De estos precios, por ejemplo, en Canarias. En Canarias, mm, muchas veces estamos al doble del coste de generación, o sobre los 200, 250. Entonces, que sería atractivo ya para algunos mercados. Es verdad que quizás tiene todavía que modular un poquito la tecnología para bajar un poco más los costes. O sea, aquí hay un margen, tienen que pensar que aquí hay un margen de mejora súper grande. O sea, estamos empezando. Cualquier tecnología, cuando está empezando, tiene unos costes muy altos, no solo por lo que comentaba Sergio, de que esa incertidumbre, ese riesgo, lleva a ajustar menos los presupuestos y a buscar unos beneficios un poco mayores. Luego, o sea, conforme pase el tiempo, se irán ajustando esos márgenes, se irá consolidando la tecnología, se irá conociendo más cómo evoluciona todo, e irán bajando los precios. O sea que, bueno, yo creo que está bien. No sé tú qué opinas. Esos rangos me parece que están bastante bien.
Correcto. Y creo que es muy importante resaltar lo que has dicho de la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, no es lo mismo. Bueno, pues hemos empezado por esos prototipos, luego esos proyectos precomerciales, ahora unos proyectos que ya tienen una escala superior y eso. Y esa experiencia, ¿no? Es muy, muy, muy valiosa para poder seguir bajando la curva de costes de la tecnología. Y por supuesto, lo que has dicho, pues en muchos mercados o en muchos casos, estos precios incluso pueden encajar, ¿no? Como es el caso de Canarias. Es decir, hay que ir caso por caso al final, ¿no?
Totalmente.
Y hay otro punto muy relevante, ya solo puedo añadir, que al final la flotante también, en cierto modo, te puede permitir acceder a mejores recursos eólicos, ¿no?
Claro.
Que la eólica de base fija, pues al tener ese límite de profundidad, pues que no la estaba limitada, ¿no? Ahora es verdad que no podemos ir a cualquier profundidad, ¿no? Pues no podemos ir a 1000 metros, aunque sea técnicamente mejor si son 200, ¿no? O si son 150.
Claro.
Pero bueno, ahora se pueden desbloquear ciertas ubicaciones con muy buen recurso que son viables o que pueden explotarse con eólica.
Totalmente. Y por ahí te iba a preguntar un poco, porque te iba a preguntar ahora por el factor de capacidad, que básicamente el factor de capacidad es... si nosotros ponemos una turbina de 1 megavatio, ¿no?, en un sitio y tiene viento a tope durante todo el año, pues daría 1 megavatio hora por 24 por 365 días, 8760 megavatios hora que generaría de energía en todo el año. Como eso no existe, como no hay ninguna tecnología que genere todo el rato al 100%, o sea, no existe el factor de capacidad 1, el factor de capacidad 100%, pues por diversas cosas, vamos bajando, ¿no? Y por ejemplo, pues oye, la solar está en torno al 20-30%, bueno, más cerca del 20 quizás, de factor de capacidad, pues básicamente porque no brilla el sol todo el día y no brilla el sol todo el día con la misma intensidad. En eólica, ¿en qué números nos estaríamos moviendo más o menos?
Vale, pues mira, tengo por aquí el dato de Wind Europe, que es la asociación de la energía eólica en Europa, y para la eólica onshore en operación, ¿vale? Es decir, cogemos todo el mix de parques eólicos de Europa y calculamos su factor de capacidad, eso sería un 23%, ¿vale? El que tenemos para la onshore en Europa. Puede no parecer muy alto, pero claro, aquí también hay una trampa, por así decirlo, y es que al coger todo el mix de parques, estás metiendo ahí turbinas que se instalaron ayer y turbinas que se instalaron hace 25 años o 30 claro. años. Entonces, no son turbinas tampoco directamente comparables, pues porque realmente hoy en día, para una misma ubicación y para una misma potencia instalada, las turbinas modernas suelen tener... factores de capacidad más altos, pues porque son más altas, porque tienen mayor rotor en relación a su potencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con este dato del 23%. Para la offshore en operación tenemos un dato del 35%. De nuevo, tenemos parques que se han instalado hace muy poco con turbinas de última generación y tenemos otros que llevan operando 15 años, ¿no? Con turbinas claro. pues, de otra generación.
Mucho menos eficiente.
Correcto. Entonces, pues bueno, nos quedamos con ese mix, 35, oye, que no está nada mal tampoco.
Está muy bien.
Y vale, y también Wind Europe da otro dato que es para la nueva onshore y para la nueva offshore. Para la nueva onshore da un rango de entre 30 y 45% de factor de capacidad por estos motivos que he comentado, ¿no? Al final son turbinas más grandes que suelen tener las palas más largas y que tienen una relación longitud de pala, potencia nominal, pues digamos menor, ¿no? Entonces pasan más horas cerca de su potencia nominal operando. Y para la nueva, entonces nos quedamos con el rango ese de 30-45%. Y para la nueva offshore da un dato de en torno al 50%. No es muy específica aquí, pero bueno, vemos también ese salto tecnológico, ¿no? De, claro. de pasar de ese 35 y para la nueva offshore dar en torno a ese 50% de factor de capacidad.
¿Y aquí para la offshore se divide en flotante y anclada a la roca o no?
En este caso no hacen el desglose. Solo por pura volumen de instalación, esto se tiene que referir a mayormente eólica de base fija, ¿no? Porque la flotante sigue siendo un pequeño porcentaje, ¿no?, de toda la instalación nueva. Pero mira, hay un dato muy interesante que este sí que he podido encontrar, que es del parque Highwind Scotland, del que he mencionado antes, que además es el que lleva desde... Si no me equivoco, bueno, uno de los más longevos, ¿no?, o de los más antiguos que tenemos en Europa en cuanto a eólica flotante, y que declara un 52,6% de factor de capacidad en toda su vida, digamos, ¿eh? O sea, no en un mes puntual o en un periodo muy bueno, no, sino que declara un 52,6% de factor de capacidad en toda su vida operativa.
La verdad que es una
lo burrada. Cual, o sea, es una burrada.
Por poner un poco en comparación, ¿no?, la energía que mayor factor de capacidad tiene, la tecnología que mayor factor de capacidad tiene, es la nuclear. Si nos vamos, por ejemplo, a algunos reactores de Francia, que es el país nuclear por excelencia, pues algunos reactores, bueno, no porque no haya recursos disponibles, sino porque, bueno, pues no entran en la red o tienen que pagar por mantenimiento, lo que sea. Algunas centrales están alrededor de los 65% del factor de capacidad, algunas centrales. Si aquí decimos que estamos por encima del 50% en eólica marina, o sea, son datos buenísimos, son datos muy, 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 muy buenos. Estamos ante una tecnología súper buena en cuanto a factor de capacidad, con un recurso al final súper continuo, súper fiable. También se complementa muy bien con la solar, porque el viento sopla más de noche. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, son unas tecnologías que ya por factor de capacidad son súper, súper, súper interesantes. Y bueno, Sergio, nos estamos quedando ya sin tiempo. Tengo dos preguntas un poquito más especulativas de cara al cierre del programa. La primera es, porque soy un poco friki, es sobre el tamaño de las turbinas. Porque bueno, para flotante, ¿no? Hemos empezado en onshore, en tierra. Normalmente se instalan turbinas de 2,5 megavatios, 4, 5 megavatios. Ver una turbina en tierra de 6 megavatios ya es algo bastante raro a lo que yo tengo entendido. Y ahora en flotante en la marina empezaste hablando de 6 directamente, luego subiste a 8, 8 y medio. Y eso en la flotante, porque en la no flotante tenemos datos muchísimo mayores. Y parece que cada vez van a más, ¿no? Yo hace poco veía que se estaban instalando turbinas de 12 megavatios y estaban anunciando turbinas de 15. Estaban las de 15 y estaban anunciando las de 20. ¿Qué rangos de potencia tenemos ahora? Y sobre todo, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuándo van a decir, bueno, mira, hasta aquí 37 megavatios es lo más grande que vamos a construir?
La verdad es que el tema de cuál es el límite es, digamos, una pregunta recurrente, ¿no? Pero yo creo que nadie tiene respuesta a esa pregunta. Porque si le preguntáramos a profesionales del sector de hace 15 años, probablemente te hubiesen dicho un límite que ya hemos superado hace mucho, ¿no? O sea, es decir, no. Vamos, no sé si alguien hace 15 años se iba a imaginar que íbamos a tener hoy en día, íbamos a estar instalando turbinas de 15 megas, ¿no? Ese es el tema.
Entonces, es que yo cuando empecé, límites... Yo cuando empecé a estudiar el máster de energía renovable, o sea, me acuerdo de leer cosas y de los apuntes y tal, que se decía que 10 megavatios era lo máximo, que no íbamos a superar los 10 megavatios, y estamos ya por 20, o sea, que me refiero a que ¿dónde está el límite?
Correcto, o sea... No me atrevo ni a especular realmente. Y si además vemos, por ejemplo, lo que se está empezando a ver en China, pues menos aún, ¿no? Porque. Pero bueno, vamos a recapitular, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí un par de datos que realmente nos muestran lo que ha sido la evolución del tamaño y la evolución tecnológica del sector, ¿no? En el año 2015, la potencia media de los aerogeneradores onshore instalados en Europa era 2,5 megavatios. O sea, hace 10 años, ¿eh? 2,5 megavatios. Uh-huh. En el año 2024, ¿no? Que es los datos que se tienen en el último informe, ¿no? La potencia media de todos los aerogeneradores onshore instalados en Europa ha sido 4,6, ¿vale? O sea, es decir, hemos doblado, pero prácticamente doblado la potencia media. Claro, esto es un mix de países, ¿no? Hay países que por permisos tienen turbinas más pequeñas, otros tal, otros más... Realmente en España, has comentado que ver turbinas de 6 megas es raro, pues realmente si cogemos el coche ahora y vamos a parques en instalación, parques que estén ahora siendo instalados, me atrevería a decir que muchos de ellos tienen turbinas de 6 megas, de 6,2, o sea, ya por encima de los 6, ¿eh? Varios de ellos. Vale. Y ahora te voy a dar el dato de offshore. En el año 2015, la potencia media instalada la potencia del aerogenerador medio instalado uh-huh. era 4,2 y en 2024 ha sido 10,1, ¿vale? Uh-huh. O sea, en 10 años aquí hemos más que doblado la...
Casi triplicado, vamos.
Eso es, porque en offshore al final también crecer en offshore es más sencillo, ¿no? Porque no tenemos estos límites logísticos que tenemos en tierra.
Al no haber una carretera por la que tienes que mover la pala, correcto, sino ser correcto. El mar una cosa sin puertas, pues
eso. Eso es una autopista al infinito, entonces no hay ese problema. Y ya yendo más a modelos concretos, es decir, bueno, esto hemos hablado de potencias medias instaladas, ¿no? Que eso al final es un mix, unos son más grandes y otros más pequeños. Pero realmente lo que se está instalando hoy en offshore, en parques que se instalan hoy, está en el rango de entre 10 y 13, ¿no? Principalmente, de entre 10 y 13 megavatios. Y sí que es verdad que recientemente Siemens Gamesa ha instalado en Taiwán, además, como hemos mencionado antes, la primera turbina de 14,7 megavatios, ¿vale? La primera, o sea, es una turbina que lleva, digamos, en su portfolio tiempo, pero claro, tú al final la vendes y luego hasta que la instalas pasa un tiempo, pues ya han instalado la primera, de 14,7 megavatios de ese modelo en Taiwán. Y realmente en el horizonte 2030, 31, 32, lo que se espera en Europa importante puntualizar, es que las turbinas de 15 megavatios sean un poco la, pues el best seller, por así decirlo, ¿no? O sea, de aquí a 2030, 31, 32, vamos a ver turbinas de en torno a 15 megavatios, claro. Instaladas principalmente por Siemens Gamesa y Vestas, que se están llevando casi todos los contratos en este caso.
¿Y sería eso una estandarización o vamos a volvernos locos?
Claro, esto sería, claro, aquí realmente hay un poco de pelea, por así decirlo, ¿no? Al final, ahora los fabricantes han optado por esta estandarización que tú hablas, ¿no? Por frenar un poco este crecimiento, ¿no? Porque los últimos años ha sido pues una locura, ¿no? Se ha crecido muy rápido, todo en busca de reducir costes, ¿no? De conseguir energía, de conseguir electricidad cada vez más barata, que al final esa es la finalidad. Y la forma que han encontrado los fabricantes de conseguir electricidad cada vez más barata ha sido pues crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Qué pasa? Que eso pues genera unas problemáticas, ¿no? Si tú cada año tienes un modelo de turbina nuevo, pues al final te cuesta industrializar componentes, claro. Industrializar la fabricación, mejorar tus costes, mejorar tu fiabilidad. Entonces parece que los fabricantes ahora están un poco más decelerando ese crecimiento, que no parándolo, sino frenándolo, ¿no? Oye, mira, vamos a coger estas turbinas de 15 megavatios, vamos a afinarlas muy bien, vamos a fabricar un montón de ellas y vamos a hacer un producto, digamos, más estandarizado, más industrializado, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Por eso digo que entre 2030, 31, 32 parece que esas de 15 van a ser el bestseller, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no para, ¿no? Los departamentos de I+D, ¿no? Y los nuevos desarrollos pues siguen adelante. Y de hecho, Siemens Gamesa tiene instalado ya un prototipo de 21,6 megavatios, si no me acuerdo mal. Menudo y bien. Ya lo tiene instalado en Dinamarca. Sí que es verdad que ha tenido un perfil muy bajo la empresa. Es decir, no han querido como anunciarlo a bombo y platillo, ¿no? Sino, oye, mira, estamos desarrollando esto, estamos probando y fabricando el prototipo de la próxima generación de turbinas offshore, ¿no? Pero bueno, por ahora, perfil bajo y vamos a ver cómo va, ¿no? Pero bueno, eso está ahí. O sea, eso está ahí, eso quiere decir que la tecnología va a seguir evolucionando, pero bueno, que va a ir quizá un poco más despacio, ¿no?
Pero y claro, o sea, eso ya tiene que tener un tamaño monstruoso. O sea, les invito a que busquen fotos de eso porque tiene que ser un auténtico espectáculo.
276 metros de diámetro de rotor, en este caso, 276. Joder. Y la de 15 megavatios tiene 236. O sea, no puede parecer un salto demasiado grande, pero bueno, en estos tamaños...
O sea, unos 250 metros de altura y en la de 20 megavatios unos 300 metros de altura, más o menos.
Correcto, correcto.
Madre mía, chiquita locura. Bueno, pues a ver si no te llamamos en 2 años y nos dices, no, ya vamos por 750 megas de turbina. Ya el parque es una turbina sola muy grande y la ponemos a funcionar y ya está. Vamos a ver hasta dónde llega la industria. Bueno, nos quedamos con el dato de que más o menos se estabilizará en esos 15 megavatios en la próxima década, pero vamos, que aquí literalmente el cielo y el mar son el límite. Por cerrar ya, que al final te estoy teniendo aquí un montón de tiempo, Isma me va a regañar porque normalmente el que me corta es él y hoy no está, así que pues te fastidia. La última pregunta ya es que tires una bola de cristal a cómo va a ser, qué podemos esperar de la eólica marina de aquí a 2030, tanto, digamos, convencional, digamos, anclada, como flotante.
Vale, la realidad es que en los últimos meses o tiempos ha habido un poco como de pesimismo, ¿no? En el sector o un poco mucho titular en prensa, ¿no? De que se ha cancelado este proyecto, luego que ha llegado Trump y ha cancelado este otro, tal, pero... Si vamos a los datos, la realidad es que se está subastando y adjudicando más eólica marina que nunca, que los planes, especialmente hablando de Europa, ¿no? Son de que esto siga creciendo. O sea que es realmente, es decir, una cosa son los titulares de prensa, titulares aislados, y otra es los planes, ¿no? Y lo que se subasta. Y en ese sentido, vamos, yo creo que la eólica offshore está en un buen momento, ¿vale? Pues tendrá que estabilizarse, tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos un poco, pero vamos, va a seguir siendo una energía protagonista. Creo que puedes estar contento porque tu energía favorita va a seguir teniendo mucho protagonismo. Eso sí, es una industria completamente madura, ¿no? Y que sigue afinando. Y bueno, y respecto a la flotante, uh-huh. ya en este horizonte que, pues bueno, lo que sí que espero es... Vamos a hablar ya más igual de 2035, porque yo creo que estos parques de Francia van a llegar para 31-32. Yo quiero pensar que también veremos en este horizonte también los primeros parques flotantes en España. Y bueno, la eólica flotante, pues eso, yo creo que va a tener estos primeros parques comerciales, ¿no? Ya en varios países. También tenemos por ahí Reino Unido, tenemos a Corea del Sur, que también ha adjudicado. Sí. Portugal también tenemos que lleva, digamos, un ritmo similar al de España, o sea que igual también vemos alguno. Y nada, bien, bien. Y luego también, realmente, pensando en la eólica también de base fija, quedan algunos países emergentes, ¿no? Que no hemos mencionado, pero pues India está haciendo cosas en eólica y es un mercado muy grande. Australia está haciendo cosas en eólica marina, también es un mercado importante. Colombia, Brasil, se están empezando a mover, ¿no? Están todavía en una fase anterior, pero bueno, al final la offshore pues se va a expandir a todo el mundo, ¿no? Y a países que ahora mismo pues no la tienen.
Claro, es que al final el hecho de que esté en el mar es muy cómodo para, digamos, gestionar el espacio y tu planificación de territorio. Pues hombre, es mucho más fácil si usamos el mar, que molesta menos que en plena tierra. Pero bueno, me quedo con esas predicciones, Sergio. Te invitaremos más adelante para ver si se han cumplido o no. Que bueno, la eólica marina es una tecnología que siempre nos sorprende. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. He sido muy pesado. No está Isma para cortarme. ¿Cómo te has sentido? ¿Te lo has pasado bien?
No, yo ningún problema. A mí también me gusta mucho hablar, ¿eh? O sea que por esa parte no te preocupes.
Bueno, como no solo te gusta hablar, sino también te gusta escribir, voy a terminar la entrevista recomendando a nuestros telespectadores que nos están telespectando que se suscriban a Windletter. Ya he dicho que la pueden encontrar en Substack, la pueden encontrar en LinkedIn si buscan tanto Windletter como a ti, a Sergio Fernández Munguía. ¿Dónde más la pueden encontrar?
Bueno, principalmente ahí, en X o en Twitter, pues bueno, ya no participo mucho, pero bueno, por ahí andamos. Pero nada, principalmente si ponen en Google Windletter,
total,
aparece.
Sí, sí, sí. Y la verdad que está muy bien porque se trae noticias, datos, o sea, uno está súper bien informado y no es muy pesado. O sea, ¿qué subes? ¿Una a la semana, o algo de eso?
Sí, una a la semana, más o menos, ese es el ritmo que intento llevar.
Es perfecto, o sea, genial. Y se leen rapiditas, se leen fácil, o sea, que están súper, súper geniales. Y bueno, pues yo he sido Marcial González, @ Capitán Renovable en Blue Sky. Me pueden encontrar en LinkedIn también como Marcial González. Y no nos ha acompañado Ismael, así que no voy a decir sus redes sociales porque está castigado. Le mandamos un abrazo allá donde esté. Eso sí, que bueno, le echamos de menos. Esperemos tenerlo en el siguiente programa. También nos pueden seguir, que nunca lo decimos, pero tenemos Instagram de Sígueme la Corriente, en @ Sigue Corriente. Luego lo estoy diciendo esto porque en próximos programas anunciaremos algo muy muy guay que estamos terminando de preparar y ya saben que nos vemos muy próximamente. Gracias, Sergio, por venir y por ser tan fantástico como siempre, y nos vemos muy próximamente. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.